Buenas tardes, hermanos. María, ¿podrías orar por la palabra y por mí, por favor?
Te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Te damos gracias por la vida de Eduardo, lo que tú estás haciendo en él, Señor. Y te pedimos que tú bendigas tu palabra, que bendigas, que tomes control de él, Señor. Si tiene nervios, que le calmen los nervios, Señor. Y te pido, Señor, que tú hagas media en nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que la podemos recibir, entender, comprender, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, y tú puedes hacer cualquier cosa en nosotros, Señor. Amén. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a Eduardo. Amén.
Pues hoy me gustaría hablar del capítulo 3 de Génesis, pero no se me escucha muy bien, ¿no? Pero antes de ir al capítulo, me gustaría hablar un poco del contexto en la que se escribió este libro de Génesis. Sabemos que fue Moisés quien escribió el libro. También sabemos que Dios llamó a Moisés para sacar de la esclavitud a su pueblo, la esclavitud de Egipto. Y sabemos que los primeros 40 años de Moisés viviendo en Egipto, pues él tuvo el privilegio de disfrutar de los privilegios que disfrutaban los faraones. Después pasaron otros 40 años, y esos 40 años es cuando Dios, pues, de una manera está preparando el corazón de Moisés para poder sacar a su pueblo de la esclavitud. Pues, y al final de esos segundos 40 años, hay una serie de milagros donde vemos que Dios utiliza a Moisés para poder sacar a su pueblo de la esclavitud. Y después que pasa el Mar Rojo, donde vemos que los faraones se ahogan. Después de eso vemos que el pueblo está esperando la promesa de la tierra, de Canaán. Pero por su desobediencia y su constante queja al Señor, pues el Señor decide castigarlos porque no tenían fe, no confiaban en Él. Y los castiga con 40 años, otros 40 años más, ahí en el desierto. Y en ese periodo de 40 años es cuando Moisés escribe Génesis, bueno, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero antes de ir a Génesis 3, pues me gustaría también decir de que muchas veces leemos estos capítulos como historia, y que sí que es historia, pero detrás de eso siempre hay un significado teológico, hay un significado teológico. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que detrás de la historia que escribió ahí Moisés hay un mensaje de parte de Dios, un mensaje sobrenatural, un mensaje divino, un mensaje en la que Dios quiere que sepamos su voluntad. Y cuando escribió los primeros 2 capítulos, vemos, claro, como Israel estaba en esclavitud durante mucho tiempo en Egipto, pues tenía mucha influencia del pensamiento egipcio, ¿no? Los egipcios querían que todo era un dios, o sea, el sol era un dios, la luna era un dios, las estrellas eran un dios, los días de la semana también era un dios. Y claro, y Dios vio la necesidad de que su pueblo volviera a las raíces. Y por eso los primeros 2 capítulos está como Moisés está diciendo que el único dios es solo hay un dios único y verdadero, ¿no? Y por eso dice, por eso empieza, ¿no?, con los días, lunes, creo Dios tal cosa, el martes creo Dios tal cosa. Y el propósito de Moisés, de Dios a través de Moisés, es decir que Dios es creador de todo, del lunes, del martes, del sol, de la luna, de las estrellas. Y después de esto, de estos 2 capítulos, vemos cómo pasa el capítulo 3, a la siguiente escena, que es la comunión de Dios con el ser humano, la ruptura que existe, que hay en ese capítulo, por el pecado de Adán y Eva. Y también la promesa de un Mesías. Y con esto en mente, pues sí que me gustaría que leyéramos Génesis 3. A partir del versículo 1. Y dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. la cual dijo a la mujer, «¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» Y la mujer respondió a la serpiente, «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis». Entonces la serpiente dijo a la mujer, «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Más adelante, en el versículo 15, para no alargarme tanto, en el versículo 15 dice, en consecuencia del pecado, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en calcañar. Y un poco más adelante, en el 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pues, este capítulo, sí es verdad que contiene historia, pero contiene un gran significado teológico. Y por eso he titulado mi prédica como el cumplimiento de la promesa. Lo he dividido en tres puntos. El primero sería la desobediencia del hombre, el segundo el orgullo del hombre y el tercero la perfección de Cristo. El primer punto, que es la desobediencia del hombre, vemos en el versículo 11 que dice, le dice Dios a Adán, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? En el Antiguo Testamento vemos cómo constantemente el hombre siempre está desobedeciendo a Dios. Podemos ver el ejemplo, hay varios ejemplos, y podemos ver el ejemplo de Israel, cuando en el libro de Josué dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y también del rey Saúl dice esto por su desobediencia. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Como vemos, aquí en el Antiguo Testamento vemos una constante desobediencia del hombre hacia Dios. Pero esa es una realidad que también nos incluye a nosotros, porque nosotros también solemos desobedecer a Dios. Muchas veces la desobediencia trae sus consecuencias a nivel personal, a uno solamente a veces, pero en muchas otras ocasiones también esas consecuencias también afectan a las personas que están cerca tuyas, a los que están alrededor tuyos, a tus cercanos. Y lo podemos ver en el mismo caso de Israel, ¿no? Del pueblo. La desobediencia de los padres en sus 40 años del desierto, vemos que ellos obedecieron a Dios y el castigo fue que también sus hijos sufrieran esa desobediencia. O en el caso de Saúl también, perdió muchas batallas por no obedecer la voz de Dios. O también el mismo caso de Adán y Eva. El Señor le dijo que no comieran del fruto y ellos comieron. La consecuencia del pecado trajo esa ruptura entre Dios y el hombre, pero no solo con ellos solos, sino que también nos afecta a nosotros. Desobedecieron la voz audible del Señor y trajo esa separación de Dios con el ser humano en general, ¿no? Aunque no le podemos echar la culpa a Adán y Eva solamente, ¿no? Porque nosotros, si estuviéramos en su sitio, también tenemos culpa. O lo podemos ver hoy en día también, ¿no? Tenemos la palabra de Dios escrita. Y bien te podría preguntar, si estás obedeciendo la palabra de Dios. Si cuando dice no mentirás o no robarás, lo estás haciendo. O cuando dice honrarás a tu padre y a tu madre, si lo estás haciendo. Amas a Dios sobre todas las cosas o a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces también no obedecemos a nuestros padres, no obedecemos al mandato de guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor, no obedecemos las leyes puestas por el Estado, desobedecemos también el mandato de congregarnos, no obedecemos los roles del hombre y la mujer que el Señor manda en el matrimonio y muchas otras cosas más. Pero el caso está que está la desobediencia de Adán y Eva, pero detrás de la desobediencia hay algo más. Sí es cierto que desobedecieron, que hicieron caso al diablo por comer el fruto, pero hay algo el por qué desobedecieron, y eso es el orgullo. ¿Y por qué digo el orgullo? Porque en el versículo 4 y 5 de este capítulo nos dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y por eso el segundo punto lo he titulado como el orgullo del hombre, ya que esta fue la causa de la desobediencia de Adán y Eva. Quisieron, la tentación de Satanás fue tan sutil, tan astuta, porque Satanás sabía de qué pie cogiaba el ser humano. Sabía que en el ser humano había orgullo y los tentó tan sutilmente que les dijo que seréis como Dios. Y Adán y Eva querían ser como Dios, querían ser Dios para ver el bien y el mal. Y por eso fue que cayeron, ¿no? Y desobedecieron. No me acuerdo si era apologeta, que se llama C.S. Lewis, tiene cinco frases con respecto al orgullo, ¿no? Y la primera es, dice, el orgullo es un cáncer espiritual que se come la única posibilidad de amor o de contentamiento e incluso de sentido común. La segunda dice, cuanto más orgullosos somos, más nos irrita el orgullo de los demás. El orgullo no obtiene placer por poseer algo, sino por tener más que el prójimo. El cuarto dice, el más claro indicio del orgullo arraigado es creerse suficientemente humilde. Y el quinto, fue a través del orgullo que el diablo se convirtió en el diablo. En los libros de Isaías y Ezequiel, podemos ver de este orgullo que habla C.S. Lewis sobre el diablo, ¿no? En Isaías 14, si podemos ir a Isaías 14, versículos 12 al 14. Vale. Que dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En Ezequiel también, podemos ir a Ezequiel 28, versículo 14 al 17. Y dice así, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Por causa del orgullo fue que Dios echó al diablo de su puesto, igual que Adán y Eva, del puesto privilegiado que tenía en el Edén. El orgullo es un pecado que Dios no soporta, como otros más también. Pero el orgullo, por ejemplo, lo podemos ver en Proverbios 6, no hace falta que lo busquéis, que dice así, ¿no? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y el primero de ellos que menciona el autor es los ojos altivos. Y después sigue con una lista, ¿no? Que dice la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente y más cosas. Pues muchas veces el orgullo no lo notamos en la gente porque se esconde detrás de una máscara, ¿no? Y en este caso, pues quería explicar un poco, para que me entendáis, un poco mi caso. Yo muchas veces cuando subo aquí al púlpito a predicar, tengo nervios, pero aparentemente podría parecer que es porque tengo poca experiencia. Pero en realidad no es esa, sino que la realidad de mis nervios es porque siempre me ha importado la opinión de la gente. Siempre me ha importado qué dirán de lo que he dicho. Siempre, en mi mente siempre he dicho que quiero que piensen bien de mí, ¿no? En lugar de eso, pues debería pensar qué piensa Dios de lo que estoy haciendo o diciendo, qué piensa Dios de lo que estoy predicando, si en realidad es lo que quiere que estoy transmitiendo. Pero también hay otra manera, ¿no?, de cómo este pecado se ve en el ser humano. También lo podemos ver cuando te comparas a otra persona, o cuando en un debate quieres siempre salir ganando, o cuando no pides perdón, o cuando no reconoces los errores, o como bien decía C.S. Lewis, el más claro indicio del orgullo arraigado es creerse suficientemente humilde. Y me gustaría, pues, que esto lo meditaréis en casa, examinaréis vuestro corazón y os dierais cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta del orgullo que hay en nosotros. Y volviendo al pasaje otra vez de Génesis 3, en este pasaje Moisés está explicando el desastre del ser humano, pero también está dejando escrito la primera profecía que está en el Antiguo Testamento. Está dando la esperanza. Sabemos, ¿no?, que está, recordemos la escena, que está Moisés explicándole a los israelitas, a su pueblo, cómo el mensaje de Dios para ellos. Y más adelante, en el versículo 15, pues vemos eso, la esperanza de un Mesías. Pero el problema de los israelitas era que ellos creían en un Mesías político, no creían un Mesías redentor, creían en un rey que los iba a liberar de batallas, que como constantemente vemos en el Antiguo Testamento, querían que iban a ser liberados de un plano físico solamente, no querían que iban a ser liberados de un plano espiritual, como lo creemos nosotros ahora. Para los judíos, la libertad que esperaban era la opresión que recibía de los países vecinos, y no la restauración, que en realidad es la restauración de Dios y el hombre, que en realidad esa era la intención de Dios. Por eso digo, ¿no?, que estos capítulos en realidad son historia, sí, pero tiene un significado teológico, tiene un mensaje de parte de Dios, un mensaje sobrenatural de parte de Dios. Y este mensaje profético, pues lo podemos ver en el versículo 15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Este versículo, pues, es conocido como el protoevangelio. ¿Qué quiero decir con protoevangelio? Pues que es el primer evangelio que aparece en el Antiguo Testamento. Se refiere a la promesa de redención de Cristo en la cruz, es la primera profecía que aparece en la Biblia, y es la victoria de Jesús sobre Satanás. Pero claro, como decía un poco antes, ¿no?, los israelitas pues no entendieron este mensaje. Ellos, pues claro, esperaban a un rey Saúl, a un rey David, ¿sí?, a un Mesías que los liberara de su opresión. Pero claro, ellos también, ellos tenían una revelación parcial. Ellos apenas estaban sabiendo de Dios, porque por tantos años de esclavitud, pues apenas estaban sabiendo de Dios. Ellos tenían una revelación parcial. Nosotros tenemos una revelación completa de Cristo porque tenemos todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y también, viendo el versículo 21, donde me quedé leyendo el pasaje este, también vemos que aquí el 15 y el 21 van relacionados. Son versículos que van conectados, porque dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este pasaje vendría siendo un prototipo de Jesús. Es un, es una figura de Jesús, es lo que vendría siendo la muerte de Jesús. Porque en este caso, Dios le hizo túnicas de pieles a Adán y Eva para cubrir sus pecados, porque ellos estaban desnudos, ¿no? Y se avergonzaban y Dios pues cubrió sus pecados con eso. Pues, por eso digo que es una figura de Cristo, porque Cristo cubre nuestros pecados también, nuestra vergüenza delante de Dios. Y lo que hizo el Señor aquí fue sacrificar el primer animal, que más adelante se ve que le pide al pueblo de Israel que haga estos sacrificios como señal de que perdona sus pecados o de que cubre sus pecados. Pero tenía que ser un animal limpio y sin mancha. En Levítico cuando vemos que el Señor establece este mandamiento. No hace falta que vayamos ahí, pero lo leo yo aquí. Que dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Como bien decía antes, ¿no? De que estos pasajes, pues toda la Biblia, en realidad tiene su propósito teológico, su propósito, su mensaje divino, su mensaje sobrenatural para nosotros, para que en ella encontremos principios de vida para nosotros, como cristianos que somos. También vemos que en estos dos versículos, el 15 y el 21, Dios le está revelando a Moisés un mensaje de esperanza al pueblo de Israel después de tantos años de esclavitud. También a nosotros, leyéndolo ahora, pues también nos está proclamando un mensaje de esperanza. Vemos en esos pasajes, podemos ver, conectado al Nuevo Testamento, podemos ver la muerte de Cristo en la cruz. Podemos ver cómo nuestro orgullo, nuestra desobediencia, nuestra idolatría, todos nuestros pecados fueron colgados en la cruz. Podemos ver que Dios se humilló, o sea, siendo Dios se humilló y se hizo hombre como uno de nosotros para salvarnos. Y también quería hacer como un llamado para aquellas personas que no conocen a Cristo, que vengas a Él, ¿no? Que esa ruptura que hubo entre Dios y el ser humano, el propósito de Cristo fue volver a conectar otra vez esa relación que hubo, volver como a la nueva creación, a esa armonía que había entre Dios y el ser humano. Que fueras a Cristo en arrepentimiento y fe, que seguramente pues, te estará recibiendo. Y en este pasaje también vemos un nuevo pacto. Aquí vemos que antes, en el Antiguo Testamento, veíamos que habían varios sacrificios, había que hacer varios sacrificios para que cubrieran el pecado del pueblo, pero con la muerte de Cristo es un nuevo pacto, un pacto donde ya no se necesita más muerte. Él es el que nos cubre. Descubren pecados y, como dice Hebreos, Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Y ese sería el mensaje que quería transmitirles. Que el Señor los bendiga.